tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Y les recordamos que este programa, además de los jueves a las 22, se repetirá los domingos a las 19. Bueno, yo siempre les cuento la previa, cuando estamos ahí reunidos, tomando el cafecito, en este caso compartiéndolo con el invitado de hoy, y de los temas que se hablan, ¿no? Cada uno habla de cómo le fue a Boca, dice Stein, cómo le fue a River, dice Yaría, cómo le fue a Platense, digo yo. Pero además, en general, yo los escucho con mucha atención, porque son gente seria, gente que sabe, no como los periodistas que hablamos de cualquier cosa sin saber demasiado de lo que hablamos. Pero uno, más o menos por la experiencia, va aquilatando algún conocimiento, va aprendiendo algo, no es tan burro. Entonces, así como yo les contaba recién a Yaría, a Esteña, nuestro invitado, que los viejos maestros del periodismo nos decían, porque no había universidad de periodismo, no es una carrera colegiada, decían, mire, pibe, no hay nada más viejo que el diario de ayer. Y hoy no es nada más viejo que el diario de hoy, porque las redes ya lo desactualizaron. Pero ya que tengo esta posibilidad de estar con gente tan culta, tan preparada, Borges decía, no hay nada más incómodo que la realidad. Y yo coincido, obviamente, con Borges, si me lo permite, Borges. Pero yo le preguntaba al doctor Stein, che, le digo, cuando uno vive en dos realidades, ¿es un esquizofrénico? Sí, me dice. Ah, entonces me quedo pensando, ¿no? Y no le digo nada para sorprenderlo ahora en el editorial. Digo, cuando uno vive en tres realidades, entonces él sonríe en este momento, es como tres realidades. Sí, yo te las cuento. Una es la realidad del poder. En cualquier lugar, en el mundo, en la Argentina, por ejemplo, ahora con Milei. Entonces Milei decide cerrar un hospital de salud mental, el Bonaparte, que mucha gente ni sabía que existía. Entonces Milei dice, como esto no lo usan, o lo usan con fines políticos, porque se gastan 18 mil o 20 mil millones de pesos, y resulta ser que la gente sale igual o más enferma de ahí que como estaba. El poder toma la decisión de cerrar el Bonaparte, cuando justamente lo que faltan son institutos de salud mental, porque no hay hospitales que tengan guardia psiquiátrica, por ejemplo. La segunda realidad, los medios de comunicación. Entonces me dice recién Yaría, me dice Stein, bueno, pero esto no salió, me manda mail Yaría, me dice, esto no salió en los diarios. Bueno, le digo, no toda la realidad sale en los diarios. En la realidad, en los medios de comunicación, sale una parte de la realidad, por una cuestión de espacio, de tiempo o también de intereses. Entonces ya tenemos dos realidades.
¿Qué no salió en los diarios?
Ya no tenemos, ahora vas a contar qué fue lo que no salió en los diarios. Pero déjame terminar el editorial. Entonces ya tenemos una realidad, la del poder. La segunda realidad, la de los medios de comunicación. Y la tercera realidad, la realidad real, si se me permite la redundancia, la realidad de la gente. Entonces, si con dos realidades te tiene que tratar Stein por esquizofrénico, con tres realidades, Yaría, ¿quién te trata? Y ahora contá por qué no salió en los medios.
No, que en el mismo momento que se reestructuró el Bonaparte, porque en realidad no es cerrar, sino es reestructurarlo para auditar los gastos, para cambiar alguna forma de atención, se cerró en La Plata una unidad de internación para mujeres y no salió en los diarios.
¿Pero y vos por qué pensás que tenía que salir en los diarios?
De un lado sale y del otro lado no sale. En La Plata, con la presencia de un ministro y todo, cerraron como un acto realmente patriótico una sala de atención de pacientes mujeres. Ahora, lo concreto es que hoy tenemos un honor de recibir a Raúl Rusino, un psicólogo que yo lo admiro mucho, hace 27 años que trabaja en Gradiva. Tiene tres virtudes que para mí son fundamentales en un terapeuta. Serenidad, porque hoy recién acabamos de tener una entrevista con una familia realmente que está en una crisis. Hay que tener serenidad, contener, capacidad de contención, capacidad de escucha, que es lo que observo en él. Segundo, experiencia. Y tercero, que él nos explique cómo han cambiado los cuadros clínicos de los pacientes, cómo se han modificado y qué distinto que es todo ahora. Y cómo, hoy yo le decía a los muchachos, a la mañana, los martes, me reúno con un grupo de pacientes de Ortiguera. Muchachos, ¿saben qué es Graviva? Avivar giles. Me dicen, ¿qué es eso, doctor? Digo, mira, esto es una gran industria. Hay personas de marketing, hay personas financieros, núcleos financieros que viven de la droga, hay países productores, y se necesitan gente esclava. Y nosotros lo que estamos haciendo acá con ustedes es avivar giles para que puedan vivir libres. Entonces, y los chicos se reían, me decían, tienes razón. Entonces yo quisiera que él nos cuente un poco, Raúl, que ahora está en la fase de reinserción, también lo difícil que es la reinserción de un paciente. El otro día un muchacho de 40 y pico de años me hizo una alabanza a la pipa de crack, que es como lo que puede hacer un sacerdote a la Eucaristía o un médico al si es premio Nobel de Medicina. Usted no sabe lo que es la pipa. Y la pipa y la piedra es cuando uno siente que se revienta por dentro. Y yo pensaba en el corazón, en las neuronas, en el cerebro, en el hígado. Pero él pensaba en ese nirvana que le daba eso. Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Y me gustaría que él pueda explicar un poco en su experiencia cómo ve todo esto.
Raúl, ya fuiste presentado. Bueno, yo empiezo a trabajar en Graviva en la parte de admisión, en la fase 1, que es donde estuve 6 años. Y ahora más de 20 en la última etapa de internación, que es la de reinserción. Cuando nosotros veíamos pacientes hace 27 años atrás, había pacientes sí, con gravedad en el consumo de sustancias, pero todavía con entereza en otros aspectos de la vida. Hoy lo que vemos es un gran problema físico, ¿no? Pacientes que tienen múltiples patologías, diabetes, colesterol, y grandes problemas neurocognitivos. Pacientes que uno lo ve y a simple vista parece que tuvieran 80 años, no llegan a los 40 muchas veces. Pacientes que han perdido todo, han perdido familia, han perdido trabajo, han perdido dónde vivir. Hoy hay gente que no podemos lograr una reinserción. ¿Por qué? Porque tiene miedo de vivir en la realidad, ¿no? Esto que vos hablabas, tengo un paciente que no quiere volver a su casa porque en su casa está una hermana y él siente que es un ambiente tóxico. En 52 años que tiene, nunca vivió solo.
Ahora, Raúl, recién cuando te calificó el doctor Yaría dijo que tenías templanza, prudencia, seguramente de sabiduría. ¿Pero es tan sencillo asumir la realidad sin la ayuda de algo físico, espiritual o psicológico que se pueda hacer droga buena, droga mala? Porque la realidad es muy dura, ¿eh?
No, es durísimo. Este hombre que yo le decía ya está jubilado, ¿no? Porque era miembro de una fuerza, digamos, de la policía, y siente mucho temor a poder vivir solo, a poder reinsertarse. Nunca lo hizo y le cuesta mucho hacerlo. Y trabajamos todas las terapias sobre este tema.
Raúl, ¿te drogues o no te drogues? ¿Qué hacemos con nuestros miedos?
Bueno, la única manera es superarlos, digamos. Después de bastante tiempo de tratamiento, dentro de una semana, él va a dormir por primera vez afuera. No, y él tiene la
¿afuera de dónde?
Afuera de Graviva.
Ah.
Tiene temor a pasar una noche fuera de Graviva.
Pero le pasa a muchas personas que están muchos años en la cárcel y no prefieren seguir en la cárcel y no salir y encontrarse con la nueva realidad.
Sí, sí. La gran diferencia es que este muchacho recuperó el cariño de sus hijas, recuperó su salud, se puso a hacer un curso, lee todo el tiempo, puede mantenerse con su jubilación, hizo un gran cambio de vida. El tema es todavía asumir la vida. No puede asumir la vida. Tienen miedo y cuando yo les digo, mira, te tenés que ir. No, espera, todavía no. Y después tenemos otro grupo de pacientes que todavía le cuesta lo que decía el doctor, ¿no? Esto que del crack, que le cuesta largar aquello que lo mata. No logra darse cuenta de que se está matando a sí mismo y está matando de alguna manera a sus padres también.
Es un amor equivocado.
Es un amor bastante equivocado.
Doctor Stein, dándole a la bienvenida al licenciado Lettieri, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo de enfrentar la vida? Porque me parece que no solamente esto le pasa acá a nuestro amigo el psicólogo Raúl,
sino que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, o por ahí durante gran parte de nuestra vida, que tenemos... Una vez me acuerdo que había una película de China Zorrilla, una coproducción española, si me acordaba del título, que ella es un matrimonio, es un noviazgo de gente grande, y él es muy conservador, él es muy estructurado. El Saifred, exactamente. Y entonces, en algún momento China, con ese candor que la caracterizaba, mira a cámara y dice, pero este hombre, porque se cuidaba mucho la salud, este hombre no tiene miedo a morir, lo que tiene es miedo a vivir.
Y sí, lo que pasa es que la respuesta a la pregunta, creo yo, no puede ser una respuesta individual. En tanto, como vengo diciendo, el sostén grupal del psiquismo individual, nos desarrollamos dentro de un grupo, y evidentemente la posibilidad de superar el miedo no puede ser solo producto de un deseo de uno individualmente, sino sostenido en vínculos que favorezcan ese superar el miedo. Por lo tanto, insisto, veo muy difícil la superación del miedo solo, de modo autónomo y más si está intoxicado, respecto de aquellos que tienen la posibilidad de tener un vínculo importante para sostener esa recuperación y al mismo tiempo ya colectivamente poder superar ese miedo que, siendo individual, siempre tiene mucho de social. Siempre tiene mucho de social. Y en ese sentido la posibilidad de superarlo está en qué ámbito propicio se crea para poder favorecer esa superación del miedo. Que puede hacerse o no, pero que hay una condición que me parece que es ese sostén importante.
Claro, pero el tema es la condición, la situación externa, el medio, fundamentalmente el miedo que yo tengo dentro de mí que no lo puedo superar. Yo trabajo con gente de la calle y cuando los miro y los escucho, entiendo que haya alcoholismo en esa gente, que haya droga en esa gente. No se sabe dónde van a dormir esta noche, ni por supuesto qué van a comer. Andan en la calle. Entonces digo, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Cómo hacen para sobrellevar esa vida en la calle? No todos se drogan, no todos son alcohólicos, no todos roban, pero más que juzgar a veces, Raúl, quiero entender.
No, obviamente. También hay muchos... personas que tienen problemas psiquiátricos, que están en la calle, ¿no? Y ambas cosas, problemas psiquiátricos y problemas de adicciones. Nosotros tenemos justo en la esquina de la clínica un grupo de gente que vive en la calle. A veces pasamos, nosotros llevamos la medicación de un lado para el otro, dice, ¿no tenés una pastilla para darme? Para pasar el día.
Para pasar la vida.
Pasar la vida. Estos miedos, nosotros trabajamos específicamente en el sector donde estoy sobre la reinserción. Individual, familiar, social, laboral, educacional. Y muchas veces somos los que tenemos que ir a hablar, me ha tocado muchas veces, ir a hablar con el jefe de personal, ir a hablar con un director, obviamente hablar con la familia. Nosotros tenemos todas las semanas un grupo de familia donde tenemos 30 familias que, si yo no le mando el link, empezamos a las 5, y no le mando el link, lo hacemos por Zoom y de forma presencial, 5 y un minuto me está diciendo, ¿qué pasa que no tenemos la reunión? Es un grupo de contención muy grande que tiene la familia. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Como decía el doctor, este medio, digamos, uno no puede hacerlo solo, ¿no? Necesita siempre de otros y necesita de la familia. Y esta familia, ese espacio de una hora y media, de 5 de la tarde a 6:30 todos los lunes, lo valora enormemente.
Por eso, antes que me dé un brote psicótico, con lo que termina de decir nuestro psicólogo invitado, Raúl, que alguien me explique... ¿cuál es el justificativo para cerrar el Hospital de Salud Mental Bonaparte? Me dicen, no, lo que pasa es que lo utilizaba la CAMP para pagar sueldos, hacer política, 18.000. Y resulta ser que mi ley utiliza la misma ley que utilizó Kirchner para no abrir nuevos Gradiva, y lo utiliza para cerrar. Entonces, discúlpenme, señores, vamos a permitirle que la gente esté un poco loca, porque la estamos enloqueciendo con el poder, con los medios de comunicación, y resulta ser con la realidad, porque la realidad dice, pero no, esto tienen que abrir otro Bonaparte, no cerrar el que está, pero tiene que funcionar bien. Esto es cuando me dicen, no tiene que haber Estado. No, sí tiene que haber Estado. Tiene que haber universidades públicas, pero tienen que funcionar bien. ¿Cómo no va a haber salud pública, educación pública? Pero no pueden ser cajas políticas. Este es el tema que estimula la esquizofrenia, doctor Stein. Usted me entiende, ¿no? Ponemos un poco de música y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los domingos se repite a las 19, vamos los jueves a las 22. Estamos los jueves a las 22 también en Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos incluirnos en su programación. Y aquí estamos. Y entonces yo lo miro al doctor Yaría, que es para mí una fuente de inspiración, porque Yaría, Stein, Letier y hoy Rusino son los tipos que saben. Uno está acá de preguntón nada más. Y digo, pero ¿cómo? Es lógico que haya un brote psicótico. Tendría que haber más brotes psicóticos con la realidad contradictoria que nos toca vivir y que nos bombardea durante todo el día, ¿no?
Yo creo que lo que pasa es que la Argentina desde hace 20 años tiene una ideología antiinstitucional. Todo lo que sea institución, en términos foucaultianos, Michel Foucault, que es el ideólogo de todo esto, es en principio un centro de tortura.
No, a ver, explicarlo un poco.
Las instituciones son centros de tortura. Nadie, hoy por ejemplo vimos con él una persona que vino el hermano diciendo está rompiendo todo, está amenazando a medio mundo. Ese muchacho está psicótico. El consumo de cocaína lo dejó psicótico y ya había tenido un brote psicótico sin drogas antes de consumir cocaína. Y con la cocaína, entonces este paciente tiene que ser puesto bajo juez y ser internado. Pero nadie quiere poner la firma en este país.
Claro, pero vos me decís,
entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera se considera que una internación compulsiva para una persona que está en riesgo para sí, porque además maneja, nos contaba el hermano, a 150 kilómetros por hora, saca la llave, se fotografía, puede matar a alguien en riesgo para sí y para tercero. Bueno, internarlo, de acuerdo al criterio de ciertos intelectuales que hicieron esa ley, que fue entre gallos y medianoche, un diciembre del 2010, y que el único que votó en contra fue una persona que era artista, que era senador radical, que era artista cómico, bastante conocido, que era político del Partido Radical, y entre gallos y medianoche salió. No se consultó a ninguna institución más que a las instituciones que formaban parte de este pensamiento. Y esta ley ha cerrado un montón de instituciones y no se permite abrir centros para atender pacientes desde el 2010. ¿Y cómo no va a haber lío en el país?
No, ¿cómo no va a haber lío en la cabeza de cada uno de nosotros?
Aumentó la enfermedad. Hay países gobernados por narcos que venden droga. Colombia es un país productor de cocaína, bajo el amparo legal, de alguna manera.
Exportó más cocaína que café y que petróleo.
Bolivia es un país que toda una zona, el Chapare, está en manos de políticos muy, muy conocidos. Entonces, ¿a qué estamos jugando acá? Yo tengo un portero en mi casa que es parecido al del encargado, lo de Franchella, y que a la mañana cuando yo me voy y me pasa a buscar a mi hijo, él barriendo la vereda me dice, usted sabe que vinieron con el Rappi a traer droga y tuve que... hubo una denuncia de vecinos por el olor, por la droga, y en el piso 28 entraron, hicieron una festichola y tuve que intervenir y no sabía qué hacer. Esto pasa en Palermo,
pero no sale en los diarios.
No sale, porque no conviene que salga en los diarios.
No todo lo que pasa sale en los diarios, mi estimado Yaría. Pero ¿cómo hacemos para defender a tu leitmotiv, caballito de batalla, que es la familia, en este contexto tan loco? ¿Puede ser que haya salud mental en una familia con tanta locura afuera?
Vos tocas un tema clave, ¿no? Porque la unidad que inventó la humanidad para subsistir es la familia, ¿no? Es decir, hay una película que recomiendo mucho que es, creo que es La Era del Fuego o algo así, donde muestra el inicio de cómo quedaban un varón a cargo de las crías y de las mujeres para que el resto vaya a cazar y ese grupo subsista. Yo igual, lo que estamos hablando no es ninguna novedad en Argentina. Yo quiero comentar que si uno habla con gente que viajó, un amigo de mi hijo viajó, estuvo en México, y realmente varias veces tuvo riesgo de vida él. Él fue a hacer un viaje, una persona de un buen poder adquisitivo, había estudiado, no encontraba su rumbo, etcétera, y se fue 5 meses a México. Y había lugares donde él pensaba que de ahí no iba a salir, porque había una ley de esa franja, donde también estaba apoyada por las fuerzas oficiales. Yo me lo contaba, y si no era un amigo que conozco desde el primario, porque hizo toda la escuela con mi hijo, no le hubiera creído, hubiera pensado que me está engañando. Entonces nos vino a casa, comimos algo, estuvimos charlando varias horas, me comentó cosas que me dejan patitieso. Hace 2 o 3 años atrás, tal vez un poquito más, vino una médica a hacer una pasantía acá en Gradiva, una española, y nos comentaba que estaba muy frustrada porque se acercaban los pacientes adictos a decirle qué medicación le tenían que dar a ella. Y ella decía, no, pero yo le ofrezco un tratamiento, mire, tenemos un centro, hay una comunidad, ahí hasta el Estado creo que parece puede cubrir algo, y si no, le buscamos la vuelta, había instituciones. No, limítese a darme lo que yo le pido. Y ella hablaba de su frustración porque tenía que recetarle para el síntoma que en ese momento tenía ese adicto en abstinencia. Para mí el mundo está al revés, o sea, ¿te acordás de María Elena Walsh? Una señora que cantaba cosas lindas y muy inteligentes. Este es el mundo del revés. Yo por eso creo que hay que empezar de a uno. Creo que hay escuelas. Yo estoy viendo un caso donde la familia va a la escuela ORS, el hijo. No son de la colectividad, pero los dos hijos van a la escuela ORS. Realmente ahí veo como una cosa distinta en lo que es educación. Cómo tratan a la madre, cómo tratan al padre, los problemas familiares. Me sorprendió. Yo no sabía que tenía ese nivel de educación realmente, no solo de transmisión de conocimiento, sino de educación. Hace poco, con esto redondeo, hay uno de los políticos más importantes de acá que está diciendo que, bueno, que estudiemos matemática y lengua nada más. En Europa están haciendo, en casi todos los países más o menos desarrollados, inteligentes, están haciendo horas para que los hijos, los niños en la escuela se dediquen a hablar de las emociones. No les interesa si saben sumar o restar. Sí les interesa, pero si saben sumar y restar, pero no tienen manejo de sus emociones, no hay autoconocimiento, etcétera, esto no funciona.
Yo lo que veo, y ayer lo comentábamos con Diego Scheinman a raíz de unas editoriales muy buenas que hizo él en TN por la noche, y yo se las ponderé, se las elogié, que es muy difícil luchar contra la ignorancia y contra la frivolidad. Entonces, de alguna manera lo que se plantea es hasta qué punto los temas son tratados seriamente, fundamentalmente desde el poder, que evidentemente tiene intereses secundarios, cuando no mucha ignorancia para tratar temas que lo superan. Y entonces nos encontramos con las contradicciones propias del poder reflejadas en los medios de comunicación y padecidas por lo que en general se llama opinión pública. Hacemos una nueva pausa, Ricardo, y continuamos en Adicciones Hoy. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, todos los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados en la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Bien, doctor Yaría, pidió la palabra.
¿Cuándo nos vamos a ocupar de la soledad del hombre de hoy?
A ver, la soledad del hombre de hoy.
Claro, porque este hombre que se droga y todo eso, la soledad del hombre de hoy, ese es para mí el gran problema. Todas estas filosofías así antiinstitucionalistas no se dan cuenta que el paciente necesita una estructura porque no tuvo estructura en su infancia. Había un gran psiquiatra y psicoanalista llamado John Bowlby que escribió después de la Segunda Guerra Mundial la teoría del apego. El chico que no tiene apego en los 5 primeros años de vida tiene muchas probabilidades de tener trastornos mentales. Esto es lo que estamos viendo ahora. El gran profesor Enrique Rojas dice, Occidente se está muriendo, están matando al pensamiento griego, están matando al pensamiento judío-cristiano y están matando la ley del derecho romano. Se está cayendo a pedazos. Dice, el 80% de las parejas de Inglaterra está quebrada y el 80% de España. Y los chicos, muchos, no tienen ni madre ni padre. Entonces, este es el problema. ¿Quién se va a ocupar de la soledad del hombre? ¿Los Pablo Escobar de la vida?
Claro, pero uno nace solo y muere solo.
Sí, pero una cosa es estar solo, pero vos, si no tenés una estructura de sostén que te transmita valores, amor y límites, no creces.
Yo lo entiendo, si lo del amor me parece fundamental, pero no tenemos que aprender a vivir en soledad aún estando acompañando.
El hombre es hijo de un padre, es padre de sí mismo para ser padre de otros, pero tenés que ser hijo de para poder ser padre de sí mismo y padre de otros. Y esta es la ley de la vida, lo dijo recién Osvaldo. Chesterton decía, el primer estado es la familia.
Claro, que es justamente a donde más daño yo veo.
Pero que hay una filosofía, la filosofía woke, que dice que la familia no tiene que existir. Y si es posible, que el chico sea el fruto de un óvulo y un espermatozoide. Y de cualquiera. Esto es muy loco. Es muy loco todo esto.
A mí me supera. Sí, decía Osvaldo.
Quería dar, a veces los casos clínicos, o casi siempre es lo que más enseña. Habría que definir qué es familia. Voy a comentar un caso que estamos actualmente tratando. Un joven de 30 y pico de años. Yo empiezo a preguntar por su infancia. Ya sé que con qué se droga, más o menos, hay 3-4 cosas, mucha variedad no hay. Entonces le pregunto, ¿quién te llevaba a la escuela? No, mi mamá se quedaba en la cama. ¿Por qué se quedaba tu mamá en la cama? Lo sintetizo. Y porque mi mamá tenía depresión. ¿A qué hora se levantaba tu mamá? 3 de la tarde. ¿Y tu papá? No, mi papá me llevaba a la escuela, venía todas las mañanas. Todas las mañanas yo lo veía con el traje. ¿Y dónde vivía tu papá? Me parece que en mi casa. ¿Por qué preguntás a tu mamá? Y al otro día, el paciente me dice, ¿sabes qué? Me puse a pensar que un día yo abrí el placar de mi papá y no había nada. Mis padres estaban separados. Después me enteré de grande que mi papá vivía en otro lugar, me venía a buscar y me llevaba a la escuela. Y yo lo veía a mi papá todas las mañanas, a las 8:20, 7:30. Yo casi me levantaba solo, con mi hermano, son 2 varones. Y ahora que vos me haces estas preguntas, qué raro lo que me preguntás, me dice. Pensé que me ibas a preguntar de las drogas. No, ¿cómo era tu infancia? ¿Por qué es una familia? ¿Es un grupo de fantasmas? ¿O son personas vivas que comparten, que conviven, que discuten, etcétera? Tenemos que volver a repensar qué es la familia.
¿Qué es una familia disfuncional, doctor Stein? Cosa que se utiliza, un término que se utiliza mucho hoy en día. Familia disfuncional. Primero, como dice Osvaldo, ¿no? ¿Qué es una familia? ¿Y qué es una familia disfuncional?
Bueno, la mirada para una familia disfuncional puede ser hecha de distintas perspectivas ideológicas, digamos, ¿no? Pero yo, adaptando un criterio de salud mental, diría es esa familia que tiene una adaptación activa a la realidad. Adaptación no pasiva, activa. La palabra adaptación a veces uno la rechaza porque es una palabra rechazable. Pero adaptación activa es decir, capacidad de amar, capacidad de trabajar, capacidad de sostener una relación productiva, al mismo tiempo tener proyectos de vida. Yo creo que en ese sentido sería una familia funcional. Lo que ocurre que en la historia de los grupos familiares también hay que considerar que muchas veces dentro de los grupos familiares hay ciertas relaciones de poder que muchas veces son facilitadoras de la producción positiva de la familia, pero muchas veces no son. positivas en el sentido creativo, productivo, ¿se entiende? Y en ese sentido, los obstáculos que presenta en esa realidad deben ser removidos, ya sea a través de la terapia, a través de la religiosidad, a través de la espiritualidad, pero que de alguna manera tienen que ponerse de relieve porque son instrumentos utilizados para cierta forma de ejercer un poder en un grupo que es básico. Y en ese sentido muchas veces define desde la pequeña infancia hacia la adultez el devenir de ese proceso y las formas en que realiza el aprendizaje esa familia.
Bien, y entonces, ¿qué recomienda, Raúl?
Bueno, esto es un poco lo que le comentaba antes, ¿no? Desde el aprendizaje que necesitan las familias de esta patología, de estas patologías, que no es solo la adicción. Nosotros trabajamos con doble o triple diagnóstico. Doble diagnóstico es una persona que tiene un problema de adicciones y un problema psicológico-psiquiátrico. Que la familia debe conocer cuál es, tanto como el paciente.
No negarlo.
No negarlo, que es lo primero que ocurre, y después conocerlo. Para conocerlo, cuando está la negación es mucho más fácil. En una terapia que yo tuve con una familia hace muchos años, donde yo le tenía que decir que su hijo no era solo un adicto, sino que era un esquizofrénico, pensé que el padre se moría del corazón cuando se lo decía. Me asusté bastante. Yo digo, este hombre se muere acá. Porque le agarró un dolor, digamos, físico y psíquico, digamos, ¿no? Que su hijo entendió en ese momento que su hijo no iba a poder hacer lo mismo que otros muchachos. A pesar de eso, después de 16 o 17 años que lo sigo tratando, y sigo tratando a la familia, este muchacho hoy es profesor de tenis, maneja su auto, tiene amigos, tiene pareja. O sea, ¿pero por qué? Esta familia nunca dejó de trabajar con nosotros. ¿Qué digo trabajar? ¿Todos? Bueno, en la medida, nosotros, yo acuñé un término que es el garante del tratamiento, ¿no? Dentro de una familia donde hay enfermedades crónicas, como es la adicción, tiene que haber alguien que garantice el tratamiento, a pesar de todo, a pesar de la ley de salud mental, a pesar de las obras sociales o las prepagas, a pesar del paciente mismo, a pesar de los otros familiares que no quieren, que van a poner palos en la rueda para que esa homeostasis familiar que estaba con esa persona enferma no se quiebre y se empiecen a ver problemáticas de otro tipo.
Porque, ¿qué es homeostasis?
Claro, cuando el paciente tiene una enfermedad, hay una dinámica familiar, como decía el doctor, una familiar y funcional, o multiproblemática. Pero, ¿qué hacía esta familia? ¿Y quién era el tacho de basura de esta familia? El paciente que más ruido hace en una familia así, que es el adicto. Entonces, todos los problemas tienen que ver con el adicto. Cuando nosotros logramos correrlo, ¿no?, a esa persona del lugar de la adicción, empiezan a haber otras problemáticas.
Los problemas de la familia.
Y de cada uno de los integrantes.
Que no se drogan.
Que no se drogan. Que hacen una vida aparentemente funcional, pero no es tan funcional. Entonces, lo que nosotros decimos muchas veces es que todos en una familia se tienen que tratar. Porque estas enfermedades rotan. Si el paciente que está acá, internado, ambulatorio, en hospital de día, va adquiriendo herramientas para vivir en sociedad, la enfermedad empieza a rotar por otros familiares. Y en esta familia específica que yo le estoy hablando, como no había otros que se trataran, un día viene la madre y me dice, tengo una carta suicida de la hermana de este muchacho.
¿Cómo?
Sí, sí. Bueno, ahí entró en tratamiento la hermana. ¿Por qué? Porque había cosas que no se veían dentro de esta familia. Yo siempre le digo a los muchachos y a los hombres que tratamos, esta familia, esta enfermedad que es la adicción, hace mucho ruido, es muy ruidosa, y no se logra ver las otras problemáticas que hay en una familia.
Que son silenciosas.
Mucho más silenciosas, y puede generar esto, una carta suicida.
Antes de la pausa, Osvaldo.
Dejar una palabrita para que todos piensen. En las familias también hay complicidades. Esas complicidades generan ocultamientos. Por ejemplo, un papá sale con el hijo, este es mi macho, tiene que tomar alcohol. La mamá no dice nada, etcétera. La familia no es en sí misma y por sí sola el mejor lugar. Es un lugar donde hay que trabajar para que mejore. Cuando uno empieza a investigar, y con esto redondeo, siempre o muy frecuentemente encontrás otras patologías concomitantes de otro familiar. Por ejemplo, perversiones. Por ejemplo, depresiones, como te nombré, autoritarismo, es decir, rasgos muy marcados que generan una dinámica interna intolerable.
La pregunta que yo les hago a todos, ahora nos vamos a la pausa con un poco de música, es la última pausa. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es estar sano? Porque por ahí en esa familia, estar sano era no drogarse. Pero resulta ser que había un montón de patologías colaterales que no eran tratadas porque todo estaba concentrado en el adicto. El adicto se recupera y todos los demás se recuperan también de sus fallas, de sus patologías, de sus miedos, de sus enfermedades. Hacemos la pausa, Ricardo, y volvemos. Vamos al tramo final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Y acá, al margen de todo lo que dijimos, que fueron para mí cosas muy interesantes, digo, ¿qué es ser normal? ¿Qué es estar sano?
En principio yo te quería decir que el concepto de familia es un concepto nostálgico para mí ya, con los nuevos pacientes que estoy viendo. Perdamos la nostalgia de nuestra infancia, que había una familia con una mesa, que charlábamos al mediodía o a la noche. Es una nostalgia. Vamos a tener que trabajar con familias sustitutas, como ese paciente que yo le dije, esta es tu casa, cuando me contó que la madre le tiraba gases lacrimógenos cuando estaba consumiendo cocaína la madre, y se puso a llorar y me abrazó y yo me puse a llorar con él delante de 100 personas. La familia ya tenemos que tomarla con una nostalgia y van, ¿por qué fracasa la ley de salud mental? Porque la gente necesita casas sustitutas, lo que el gran Edgar Morin llamó casa de vida. O sea, en el mundo de una mega barbarie planificada, se necesitarán casas de vida en donde se recuerde lo humano.
Lo que pasa es que puede ser la droga también la sustitución.
Sí, la sustitución es la barbarie. El hombre puede ser homo sapiens, decía el maestro Edgar Morin, u homo demens. Vamos hacia el homo demens. A ese paciente que atiende Raúl le digo, pero mirá que con la pipa que vos tanto admirás, vas a quedar demente. ¿Y qué importa eso?, me dice. Sí, usted no sabe lo que es la pipa de crack. Freud es normal, capacidad de amar, capacidad de trabajar, capacidad de cultivarse en la cultura. Y Enrique Rojas, el gran psiquiatra español, dice capacidad de tener amistades y de tener hobbies. Eso lo hablaba hoy con los pacientes de acá de Ortiguera. Y los chicos me decían, capacidad de amar, capacidad para poder trabajar, no ser tranza, trabajar, capacidad de cultivarse, leer, capacidad para tener amistades y capacidad para tener hobbies. Así, hoy se define lo que se llamaría una normalidad que siempre es agónica, nunca es una línea.
¿Qué es una realidad agónica?
Y que siempre, bueno, la agonía, Vega decía que en la vida había una agonía en donde el salvavidas de la vida era la cultura. En el mar bravío de la vida, en donde hay agonía, el salvavidas de la vida es cómo nos cultivamos. ¿Y qué es lo que nos cultiva? Lo que se transmite. ¿Qué se transmite hoy? La nada. Y necesitamos transmitir valores, amor, límites. Eso es la cultura.
Bien, entonces, doctor Stein, ¿cómo hacemos para ser normales? Porque, por lo visto, no es tan sencillo. No,
yo agregaría, de mi punto de vista, algo que puede también entenderse como normal. Cuando a veces uno habla de salud mental, por ejemplo, producto que poco abunda, no hay autocrítica. La capacidad autocrítica es un signo de salud mental. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de cambiar. Si alguien no dice, yo me equivoqué, a veces en reuniones familiares, le pregunto al papá, ¿usted alguna vez se equivocó? Y me mira con una cara de rareza como diciendo, ¿y usted cómo quiere que su hijo le diga, papá, me equivoqué, si usted nunca se equivocó? Entonces, en ese sentido, tener capacidad autocrítica es un rasgo de salud mental. Y lo otro, lo que yo había comentado en términos más sociales, de esa adaptación no pasiva, una adaptación activa a la realidad, la capacidad de tener proyectos de transformación, y me parece que en ese sentido agregaría a la normalidad neurobiológica, por llamarlo de alguna manera, una normalidad, digamos, psicosocial, en el sentido más amplio. Porque siempre, lo miremos más o menos, siempre será psicosocial, por lo menos desde mi punto de vista. Como vemos en la realidad, hoy en el consultorio no estamos viendo solamente la patología en general, estamos viendo una situación de incertidumbre grande. Y no voy a recordar a aquel psicoanalista que hace unos años me dijo, Enrique, la realidad entró a mi consultorio. ¿Dónde estaba, en todo caso? No quiero criticar así banalmente a los psicoanalistas, pero me parece que esto sería una aproximación a tu pregunta que nunca va a ser bien contestada.
Yo voy a dar un pequeño consejo, sugerencia. Hay cosas que ingresan a las familias y no nos damos cuenta, y no son sustancias. Yo tengo una batalla personal con las pantallas. Tomamos en casa la costumbre de mis hijos todavía viven en casa y salimos a comer dos veces por semana. Y una de las cosas es, como los mafiosos, dejar el celular en la mesa. Y miramos los cuatro alrededor y vemos chicos de 7, 8, 9 años que no se habla ninguno de los 4, 5, 6, menos años también. Los pedagogos españoles ya están hablando de prohibir, es un poco fuerte, pero prohibir las pantallas antes de los 12 años.
Licenciado Raúl, yo estoy convencido que el objetivo es ser feliz. Es más, es una virtud evangélica ser feliz. Ahora, ¿ser feliz es una decisión o es una consecuencia?
No, yo creo que es una consecuencia. Y en términos de normal, yo lo pondría en otros términos. Porque lo normal sería que alguien sería anormal. Y eso suena feo, digamos, ¿no? Y nosotros hoy justo hablábamos de eso. En vez de normal o anormal, salud y enfermedad. ¿Qué sería la salud? Hablamos con un muchacho que sus padres están teniendo problemas de salud y él ahora, como no consume, los puede ayudar. Y después de muchos años puede estar con estaba antes con sus hijos. Y yo le pregunto, ¿vos estabas? Estaba en presencia, mi cabeza estaba en otro lado. Eso es salud. Poder cuidar a sus padres, ahora es de alguna manera, como decía el doctor, ser padre de sus propios padres, ¿no? Padre está con un problema de salud importante, y ser padre de sus... Entonces, ese es el término de salud. Le digo, ¿cuánto hace que vos no haces esto? Este muchacho tiene 46 años. ¿Cuánto hace que vos no ocupás este lugar de hijo y este lugar de padre? 26 años. De los 46, hace 26 que no ocupa este lugar. ¿Por qué? Porque estaba ocupado por la droga.
Bien, nos vamos. Doctor Yaría, a ver si uno tuviera que... Uno normalmente las reacciones hace las notas y el título viene al final. En general uno saca los títulos de las declaraciones, de los dichos, de los entrevistados o de lo que se le va ocurriendo. Entonces yo le pondría como título al programa de hoy, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa?
Y yo le pondría también cómo de un nadie se puede transformar en alguien a través de algunos. Y nos hemos olvidado de eso. Muchos llegan como nadies y se transforman en alguien a través de algunos. No ataquemos a las instituciones, porque el ser humano necesita límites, contención, y eso se lo dan las instituciones, las comunidades terapéuticas.
Bien, a todos, muchas gracias. Ricardo Piñero, harás de esto un maravilloso programa porque contenido tenés. Así que lo dejamos todos en tus manos y nos reencontramos, Dios mediante, de aquí a una semana. Hasta entonces.
En el transcurso del programa escuchamos Déjate llevar por la música, ¿ven? ¿Qué será? La enfermedad del amor, Vivaldi, I Love You y Serenata Isabelina en interpretaciones de la orquesta de Fran Purcell.